Continuamos con la segunda parte del informe de Javier Seuji, nuestro corresponsal en 33, quien nos acercó la historia de Soledad Barrera, la pediatra fallecida por un caso de negligencia quirúrgica.
En esta parte de la entrevista a Rosario Barrero, la madre de Soledad prosiguió con su relato y, entre otras cosas, manifestó su disconformidad ante el actuar de las autoridades de la salud.
Al otro día estaba 7:30 de la mañana ya, y bueno, salió el médico, me habló, me dijo, bueno, dice, se le hizo una resonancia magnética, dice, por ahora no se ve realmente, dice, la lesión que tiene, dice, porque las primeras horas no dan, no se ve nada. Al pasar las horas, después de varias horas recién, se va a empezar a ver las lesiones que ella tuvo, dice. Ella tuvo un paro cardiorrespiratorio, por lo que se ve bastante largo, dice. En el cual dicen los que hablaron que fueron 2 minutos, cosa que yo discrepo, dice. Eso me dijo el doctor que en ese momento, que realmente es el jefe de STI, y los que estaban eran porque él no estaba, ¿verdad? Los otros también son intensivistas, pero este era el doctor, me quiero acordar el nombre, no me sale, el que es un grado 5 en el hospital de clínica, y también es grado 5 y intensivista también en el hospital de Tacuarembó, el doctor Biestro. Bueno, entonces me dijo, señora, dice, vamos a esperar, dice, unas horas más y vamos a volver a hacer otra resonancia. Dice, usted va a poder entrar solamente a las horas de visita, dice, y lamentablemente acá no puede estar, dice. Bueno, yo me pasaba en una salita que hay allí, que ni siquiera te dejaban tomar agua. Te veían tomando algo y decía, acá no se puede comer. Bueno, yo permanecía de las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, permanecía ahí adentro. Ahí permanecía. Bueno, esto fue pasando y pasando y pasando. Pasaron las horas, volvieron a hacer estudio, y ahí el médico me llamó, me mostró la resonancia y me dijo, bueno, esto no fue un paro cardiorrespiratorio de 2 minutos, ni de 3, ni de 4. Esto fue de 10 minutos afuera. Ese, el agravio encefálico que tiene su hija no es de un paro cardiorrespiratorio corto. Dice, acá, dice, hubo mucho más que eso, dice, mucho más que eso. Dice, bueno, yo le voy a explicar. Esto es así, dice. Esto es como que vamos en una carretera con mojones, ¿vio eso que marca los kilómetros? Dice, bueno, dice, esos kilómetros son los que usted va a ir pasando mes a mes acá de ella, dice. Dice, vamos a apostar de que Soledad va a revertir esto, dice. Dentro de medicación y tratamientos que se le van a hacer, dice, vamos a apostar a eso, dice. No le aseguro nada, digo, dice, no quiero que se haga falsa expectativa, dice, porque no va a ser así. Yo le dije, usted no me quite la esperanza. De mi otra hija me dieron 72 horas de vida, dice, y la tuve 22 años. Entonces dice, agarré y me dice, bueno, yo le pido que no se haga falsas expectativas, nada más que eso le pido. Bueno, a todo esto me dijo, esto es como una carrera que vamos a ir corriendo, dice. Cuanto más mojones pasemos, dice, y ella no despierte, es más el riesgo que se corre. Yo le diría que pasado los 4 mojones, que serían 4 meses, el paciente es decretado vegetativo. Ay, me quería morir cuando me dijo eso. Me quería morir. Y vos imaginate que a partir de ahí yo empecé a contar los días. Desde el momento que la interné a mí se me hizo, no sé, intransitable aquello.
Claro, y en definitiva el desenlace fue fatal. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuál fue la causa, digamos?
Y tenía muerte cerebral. Tenía muerte cerebral. Era imposible que ella fuera a revertir. Date cuenta que la anestesista esta, yo, como madre de médico que era, yo tenía mucha confianza con mi hija. Nosotros nos hablábamos todas las noches y ella siempre me comentaba y pasa esto y esto y aquello, y que ella siempre tenía miedo de repente de que a un niño le diera mal el o sea, que le dijera mal lo que le pasaba al niño, que al niño le pasara algo, que iba a ser culpa de ella, que si vos, Soledad, vos estudiaste, no tenés por qué tener miedo, vos sabés lo que hacés, Soledad, tenés que tener confianza en vos mismo, le decía. Y acá estamos con eso, ¿no?
En esta situación que se presentó con este desenlace lamentablemente fatal, el cuerpo médico dijo directamente de que había sido, digamos, a merced de la anestesia.
No, en el recurso del tiempo yo empecé a enterarme de las cosas, de que esta señora no quería trabajar, no quería nadie trabajar con ella, porque ella tenía la costumbre de retirarse de esas operaciones. Esta señora la ingresó, le metió la anestesia, no la oxigenó, no prendió los monitores y se fue. Salieron a buscarla cuando se le hizo la bradicardia, salieron a buscarla, que había dicho que supuestamente iba al baño. Primero dijo que iba a los vestidores a cambiarse o no sé qué, y que iba a ir al baño. Bueno, ahora últimamente está diciendo que salió a mojarse la cara porque se sentía mal. Nada que ver, no dice lo mismo que decía antes. Bueno, que iba a ir al baño. Bueno, fueron a buscarla a los vestidores, no la encontraron. Fueron a buscarla al baño y seguía en el baño. Le dijeron lo que pasaba. Bueno, la cosa fue que no la encontraron después, y cuando vuelve la persona que salió a buscarla, Soledad ya estaba cianótica, ¿entendés? Ya estaba cianótica. Y dijo, el cirujano preguntó, ¿todo bien? Dice, sí, todo bien. Y de repente dice, ¡ay, no! Dice, está en paro. ¿Qué hizo la mujer? Estando en paro la desentubó. Que una persona que hizo un paro cardiorrespiratorio no se puede desentubar. Y la llevó para la sala de rehabilitación, que yo estoy segura que ella pensaba llevársela a sala, cosa que Soledad muriera en sala y fuera problema de enfermería en sala, ¿no? Y no fuera problema de ella, lavarse las manos. Pero en ese medio tiempo entró el doctor Arián con otra doctora más que estaban encargadas de la sala de rehabilitación, y se encuentran con Soledad en ese estado. Dice, pero está cianótico este paciente. Dice, ¿te ocurre mandarlo a sala? Le dijo. Dice, ¿por qué lo desentubaste? Ay, bueno, si querés la tuvo de vuelta, dice. Y agarró y la tuvo de vuelta. Le agravó más la situación todavía.
En definitiva, se comprobó de que era justamente la causa de su fallecimiento esa, digamos, ¿se podría decir mala praxis?
Sí, claro que sí. Se hicieron varios estudios con médicos legistas en el cual salió mala praxis. Y están, uno lo pagué yo, otro lo pagó el Ministerio de Salud Pública y otro lo mandó Fiscalía.
Las nuevas autoridades de la cartera de salud le redujeron la pena a 3 años al anestesista, lo que generó molestia en la familia. En los últimos días hubo una marcha por Montevideo y en 33 en reclamo de justicia. La ministra de Salud, en su momento, Cristina Lustenberg, habló sobre la reducción de la sanción de 5 a 3 años. No existió, y esto lo quiero decir con claridad, ningún tipo de apartamiento de las normas, ni mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles. Como he dicho en otras oportunidades, manifestó Lustenberg, no conozco a la doctora, no tengo vínculo personal con ella, expresó en una conferencia de prensa. Lustenberg explicó que la reducción de la sanción fue tras un análisis jurídico. No estamos haciendo juicio con el fondo del asunto, dijo. Nosotros hoy estamos trabajando para que estas situaciones no ocurran más, expresó. Sobre el final de esta intervención inicial, la ministra subrayó que comparte el fondo de la decisión de la comisión, reafirmando la inhabilitación. El único disenso radicó en el tiempo de esta, que refirieron fundamentalmente a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad de la sanción, elementos de tipo jurídico y no del fondo del asunto. La mamá de Soledad se refirió justamente a este aspecto.
Yo fui a ver abogado y el abogado me dijo, no, Rosario, todavía no, dice, porque Soledad está ahí adentro, pueden temer represalias contra ella, dice. Entonces yo me frené, viste, hice la dirección, hice una carta pidiendo que se me aclarara qué había pasado dentro del blog a la dirección del SMI, cosa que nunca se me fue contestada esa carta, y el director salió a decir que él me había contestado, nunca me contestaron. Bueno, pasó el tiempo y yo le dije, no espero más. Hablé con el abogado, digo, inicien el juicio penal, digo, hay que iniciar el juicio penal. Bueno, ahí vinieron de fiscalía, vinieron de todos lados, los mismos gente que vino de fiscalía, preguntaron a los mismos médicos que estaban allí si había posibilidades de reversa, y los médicos delante mío le dijeron ninguna. Entonces, a todo esto, eso fue a juicio, llegaron a un juicio abreviado en el cual esta mujer acepta la culpabilidad que tenía, pero dijo que ella no lo había hecho queriendo, ella no lo hizo no quería matarla, que ella no quería que le pasara eso. Pero así fue el juicio abreviado, ¿verdad? Entonces, como ella reconoció su culpabilidad, y como no tenía, entre paréntesis te digo, entre comillas más bien, no tenía antecedentes anteriores, fue lo que me dijo el fiscal, no se podía mandar presa a la cárcel porque ella no tenía antecedentes anteriores.
¿Y en qué quedó entonces?
O sea que la mandaron 2 años de prisión domiciliaria, vigilada de 22 a 6 de la mañana, el resto del día lo tenía libre, y tenía que cumplir dos horas de trabajo comunitario por semana y presentarse una vez a la comisaría más cercana. Esa fue toda la pena que le dieron a esta mujer. O sea que le dieron un golpecito en la espalda, un chupa chupa y váyase para su casa, la premiaron.
¿Y qué es lo que están solicitando ustedes y tú, Rosario, puntualmente?
Yo solicitando justicia.
Falta la otra parte, ¿no? Antes de ir a la justicia, fuiste al ministerio, se hizo la denuncia y la suspendieron por 5 años.
Claro. Antes de empezar todo esto, yo hice la denuncia al ministerio. El ministerio investigó, que fue cuando el Ministerio de Salud Pública hizo el otro estudio de la médico legista, que también le dio mala praxis, coincidía con la que yo había hecho, y le dieron 5 años. De inhabilitación del título, ¿verdad? Bueno, yo ahora pido justicia, porque ahora vino la ministra, por amiguismo, aunque ella dice que no la conoce, sí que la conoce, y te digo por qué la conoce. La hermana de Inés Miralles trabaja en el Ministerio de Salud Pública, ¿está? El esposo de la hermana de Inés Miralles, de Matilde Miralles, es ginecólogo. Y es amigo de la que actualmente es directora del Ministerio de Salud Pública. Directora. Y esa directora es muy amiga de la ministra. Y hace muchos años que trabajan juntas. Y vos me vas a decir que esto no es por amiguismo, por reclamo. Porque esto fue un reclamo que hizo la familia de ella. Y gracias a eso le bajaron de 5 a 3 años. Y me parece a mí, la justicia, un desastre. El resultado que dio la justicia, o sea, la pena que le dio, fue un desastre. Y a eso le sumamos que esta mujer venga y le baje de 5 a 13 años en investigación. O sea, que mañana o pasado la mujer esta empieza a trabajar de vuelta y a seguir matando gente gratuitamente como si nada. Yo lo único que pido es justicia y pido que la ministra se ponga a pensar lo que hizo, porque de repente tomó esta decisión sin fijarse papeles y firmó nomás, cosa que no lo creo. Sinceramente, no lo creo. Y otra cosa, pido justicia para que no haya más María Soledad Barrera, para que no existan más María Soledad Barrera. Ya me dio a mí para tener todo el dolor que tengo y todo lo que llevo encima. Digo, que no le pase a otra madre de perder su hija en las mismas condiciones. Y yo le pregunté a esta ministra, le he pedido por la prensa, le he pedido que se ponga a pensar si fuera ella la madre de la paciente que falleció, ¿ella le bajaría los años de pena a esta mujer? No creo, sinceramente no creo. Pero lamentablemente en este país nosotros somos un número más, no importamos a nadie nada.
Falta otra cosa más. La anestesista recurrió la pena,
sí,
y el ministerio no se presentó. O sea que en este momento la anestesista no tiene pena. ¿Te escuchó, Javier?
Sí, correcto, correcto, Javier. Correcto.
En este momento no tiene pena.
Más allá de que ella está inhabilitada por 5 años, que ahora esta le pide 3, o sea, le bajó la 3.
No tiene pena porque recurrió la pena de 3 años y el ministerio no se presentó. Y al no presentarse, habilita a que ella quede libre. O sea, que ella no tenga pena por el ministerio y pueda hacer cuanto quiera.
Ahí va, nosotros hicimos una marcha que se hizo acá en 33 y en Montevideo el mismo día y a la misma hora.
Sí, lo informamos, cómo no.
Nosotros entregamos una carta para el presidente, en el cual quedaron, eso fue un viernes, quedaron de entregársela el lunes. Bueno, esto está pasando de oficina en oficina, me dieron un número de expediente, en el cual telefónicamente no me dan, no me dicen por dónde va la carta. Tengo que ir a la casa de gobierno a preguntar en la puerta a ver cómo va la carta, porque ellos por teléfono no te lo dicen. Date cuenta que yo vivo a 300 kilómetros de Montevideo a ir solamente a preguntar dónde está la carta. ¿Te parece correcto?
Hasta aquí, La Mirada País, desde 33, desde el corazón del Olimar, les informó su corresponsal nacional, Javier Sebuji.
Mirada País.